las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Si me matan en el combate, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. El oh bella chao, esa es una voz italiana, oh bella chao. Pero es un canto que todas y todos conocemos. Ustedes lo conocen, amigas y amigos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Seguramente que sí. Luigino, por ejemplo, de conocer el oh bella chao hace rato. Luigino Brac está aquí con nosotros en este equipo de Todas Adentro de Radio. ¿Y saben quién está aquí también? Alexander Rodríguez. Él es el operador de audio a esta hora. Está en el control de los sonidos. Él cumple a veces otros horarios, pero tenemos al compañero Palacio, a Benito Palacios en recuperación con un problemita ahí de salud, pero todo bien. Estamos contentos de que vaya hacia adelante y pronto esté reintegrado aquí al equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Pero también celebramos y sobre todo que ustedes, amigas y amigos usuarios, estén en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo soy Juan Padilla Bravo. Y bueno, vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Comenzamos con el oh bella ciao y yo estoy refiriéndome a esa canción que es una, la cantamos infinidad de veces en las calles, en las células de comunistas de otros tiempos y la seguimos cantando en la actualidad. Hay varias versiones del oh bella ciao, hay muchas de ellas en ritmos incluso de rap y de otras formas musicales y todas son excelentes, todas son para pegarlas al techo, como dicen algunos. Viene el Festival Mundial Viva Venezuela y arranca el mismo día de la conmemoración o de la celebración de la afrovenezolanidad. La afrovenezolanidad es una manera de resaltar las culturas afro en nuestro país. El 10 de mayo lo vamos a estar haciendo, eso ya está aquí cerquita, cerquitica. Ya la semana que viene es 10 de mayo, hoy es 2 de mayo de 2024. Ayer los vi por ahí en la marcha, muchos de ustedes y a muchas de ustedes los vi en la marcha con buenas noticias que nos dio el presidente de la República, nuestro compañero Nicolás Maduro Moros. Hay gente que se angustia con el tema de los ingresos salariales. Yo no digo que no sea tema de preocupación, pero vamos a bajarle dos, dejemos la angustia, porque todo está programado para seguir adelante. Y no lo digo con conformismo, ojo, no digo que no aspiremos a tener unas mejores remuneraciones, pero comprendamos el contexto en el que la situación del presente se da. Es verdad, son varios años prolongados. Y todavía, en pleno 2024, los gringos, todo el imperio yanqui y sionista también, porque ahí están los mismos que están bombardeando en Palestina, están agrediendo a Venezuela también. Es decir, el imperio sionista, el imperio del Estado sionista de Israel, en confabulación con los Estados Unidos y en confabulación con la Unión Europea y con otras fuentes de poder aliado del gran capital, pretenden asfixiar también a Venezuela. Y nosotros estamos aquí, o belachao, que si me matan en el combate, pongo en tus manos mi fusil, pero esta lucha revolucionaria hay que seguirla hacia adelante. Bueno, pero yo estoy hablando de afrovenezolanidad, estoy hablando de cosas más bonitas, estoy hablando de cultura, y estoy refiriéndome al Festival Mundial Viva Venezuela. Recuerden que Viva Venezuela, mi patria querida, es el nombre que recibe la gran misión, una de las misiones más recientes, o la gran misión de las culturas en este año mismo 2024, que se llama la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Esa gran misión también ha creado este Festival Mundial, que va a estar arrancando el día 10 de mayo, justo cuando se estará celebrando el Día de la Afro-Venezolanidad. La mejor forma de celebrarlo es con la inauguración de este festival, mundial Viva Venezuela. Es una presentación, es una actividad, es un espectáculo, es un conjunto de manifestaciones de corte histórico que también son inolvidables para la cultura venezolana. Eso lo dijo el propio Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, a través de las redes sociales, cuando ratificó en días recientes. La información está también reseñada en Alba, en la página del portal web de Alba Ciudad 96.3 FM. Reiteró que la cultura venezolana tomará el Estadio Monumental Simón Bolívar para después desplegarse por Caracas, por Miranda, por La Guaira, por diferentes escenarios. Por cierto que ese Estadio Monumental Simón Bolívar está de maravilla, está allá en la zona de La Rinconada, en la zona de donde, por ahí por donde está el poliedro, por ahí queda el Estadio Monumental Simón Bolívar, que creo que se llamó inicialmente, pero no importa, salvo para los investigadores y los estudiosos de las historias de los nombres, creo que se llamó inicialmente Estadio Hugo Chávez, o no sé si es que Hugo Chávez se llama todo el parque que está ubicado allí en la zona de La Rinconada, en esa parte inmensa que tiene varios espacios para diversas actividades recreativas. Ahí mismo está el poliedro, etcétera, ¿no? Bueno, ahora está el estadio, que es un estadio maravilloso. El estadio va a recibirnos el próximo 10 de mayo con la celebración no solo del Día de la Afrovenezolanidad, sino de, sobre todo, el Festival Mundial Viva Venezuela, arrancando con gran fuerza. El ministro dijo ahí en sus redes, dijo que las gradas serán tarima. Entonces exhortaba a quienes estaban leyendo su información por las redes: lleva tu tambor, tu cuatro, tus maracas y demás instrumentos musicales de raíz tradicional. Sobre todo llevaremos tambores, llevaremos mucha percusión. Ahí estará del 10 al 19 de mayo, arranca ese día 10 en el estadio que acabamos de mencionar, allá en el poliedro, pero luego va a estar girando por varios otros lugares, por varios otros escenarios, tanto de la capital, de Caracas, como de Miranda y La Guaira. Está Venezuela, por supuesto, está Angola, Argelia, el Congo, Guinea-Bissau, Egipto, España, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Senegal, Honduras, México, Barbados, Palestina, San Vicente y las Granadinas, Irán, Bolivia, China, Turquía, Rusia, Túnez, Costa de Marfil y Portugal. Eso es el gran festival Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, estamos comenzando con esta información, pero también tenemos muchas otras informaciones. Estamos esperando la llegada de nuestro invitado. Ustedes saben que tenemos invitado a David Gómez Rodríguez. Ya me confirmó su llegada y yo le dije, bueno, vamos conversando de algunos otros aspectos mientras tú llegas y te incorporas al estudio de Alba Ciudad 96.3 FM, que está ubicado aquí en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. El ingreso mínimo, que también empezamos hablando por ese lado, el ingreso mínimo mensual, recuerde que estamos manejando el asunto no en los términos tradicionales del salario, ¿no?, que decíamos el salario mínimo, sino manejándolo en términos de ingreso tipo paquete. El ingreso mínimo mensual se redondea para todas y todos los venezolanos en $130. Y habrá una ley especial para pensionados. Hay detalles sobre esta información. $130 a partir de este mes de mayo. Lo anunció el día de ayer. Y es el equivalente. Es el equivalente indexado a $130 mensuales a partir de este mes de mayo. Claro, por supuesto, pagado en bolívares, ¿no? El incremento significa 86% en lo que va de este año con relación a varios aumentos que se han hecho de manera escalonada y en diversas oportunidades. No descansaré ni un segundo hasta que llevemos los ingresos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras a los niveles que nos dejó el comandante Chávez. Esto lo dijo el propio presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Lo exclamó cuando dijo: con esfuerzo propio, con economía productiva, con generación de riqueza, y volveremos a los tiempos de la justicia, la igualdad en función de construir el socialismo obrero. Lo dice el presidente obrero. No descansaré un segundo y sé que volveremos a ganar y sé que lo lograremos. Mi compromiso es con ustedes de corazón. Tenemos que tener confianza. A mí me gusta tener confianza y siempre jugar, apostar a lo positivo, no a la quejadera, no al lamento permanente, no a los aullidos progresivos. Seamos en verdad comprensivos en la situación que nos ha tocado vivir y que seguimos de alguna manera padeciendo por los embates del imperio yanqui sionista, pero salgamos adelante. En estos días, por cierto, la Orquesta Filarmónica Nacional mostró obras de Ibermúsica en el Centro de Acción Social por la Música. La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela demostró una vez más que es uno de los cuerpos artísticos sinfónicos más importantes del país. Allí, además, yo no sé si ustedes conocen esa sala, ustedes conocen los espacios del Centro de Acción Social por la Música, están por allí, por los lados de Quebrada Honda, muy cerca de la Casa del Artista, casi en la acera del frente de la Casa del Artista, en donde está la estación del metro de Colegio de Ingenieros. Bueno, ese es un espacio espectacular. Allí la acústica es impresionantemente maravillosa. Es uno de los mejores lugares donde podemos disfrutar de la calidad de la música a todas las anchas. Son las 11:15 minutos de la mañana. Estás en sintonía de Alba Ciudadano 96.3 FM. Estás escuchando el programa de todos los jueves a las 11 de la mañana que se llama Todos Adentro en Música. Vamos a ir un poquito de música, Alexander. Allí tenemos a Arrebato. Tenemos a Arrebato. Ustedes conocen a Arrebato. Arrebato es una agrupación española. Yo digo española y siempre lo digo así como regañadientes, porque en verdad ellos son andaluces. o él es andaluz, ustedes van a escuchar esa voz, pero quiero que le presten especial atención a la letra, porque esa canción es preciosa. Se llama Gente Luminosa, y ustedes, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, que saben escuchar radio en vez de estar escuchando ruidos en otras emisoras, van a disfrutar de escuchar esta pieza interpretada por Arrebato, que se titula Gente Luminosa. Prestenle atención a la letra, disfrútenla, es una prédica de amor. Vámonos, Alexander, a escucharla.
Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.
Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz.
Guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la mano.
¿Se dieron cuenta de lo que les estaba diciendo? Tremenda agrupación, tremendo Arrebato, el de Arrebato. Y además la letra es maravillosa, no solo por la poesía y no solo por la manera como lo canta, sino porque él está destacando, alabando, celebrando a la gente luminosa, a la gente como tú, a la gente hermosa, a la gente que siempre sonríe. Hace falta sonreír siempre, gente que anda como con cara de regañado, sí, como que si estuviera reclamándole a todo el mundo, pero eso no suele ocurrir en Venezuela, en verdad no porque seamos especialmente apegados a nuestro terruño. Tal vez influyen montones de factores, pero uno de ellos, o el fundamental, es que somos venezolanos y venezolanas. Generalmente nosotros somos gente que sonríe permanentemente, pero hay lugares donde uno va que la gente no sonríe, que a veces ni te saludan, te pasan por un lado y a veces ni te saludan. La gente maravillosa, me encanta la gente que sonríe, la gente que anda siempre grata, y eso lo celebramos de una agrupación como esta. Y digo agrupación porque Arrebato se conoce Arrebato a quien está cantando allí, pero Arrebato es también el grupo, ese grupo de origen andaluz en España, en la de los países arrebatados, por cierto, por la monarquía española, y agrupados en un territorio que llaman España. Ya mucha gente que no se acuerda de eso, se olvida de esas historias y sigue invocando a España y sigue diciendo que nosotros hablamos español. No, nosotros hablamos venezolano. Es verdad que el origen es el mismo origen castellano, el mismo origen castizo de una lengua, de un idioma que predomina también en todos esos países agrupados en España, pero matando a veces los idiomas propios de cada una de esas regiones que hablan lo suyo. Los andaluces hablan andaluz, cada uno de los estados, cada una de las naciones que fueron agrupadas bajo España tenía su propia habla, y algunas, los catalanes hablan catalán y de hecho hablan entre ellos siempre en catalán, pero por unos cuantos años, unos cuantos ya, que pasan de 100, ciento y pico, pasan de 200, creo, están atados a esa dominación de la monarquía española, que ha impuesto el idioma como si se llamara español. No hay un idioma español propiamente dicho. Aquí tenemos a David. Tenemos a David llegando a esta hora cuando faltan 2 minutos para irnos para el corte. Así que saluda ahí rapidito por el micrófono. David Gómez Rodríguez nos saluda. Saludo. Se sienta y nos vamos a identificar. Nos vamos a identificar a la ciudad. Estábamos oyendo una canción, David, que se llama La Gente Luminosa, con la agrupación Arrebato. No, no es una agrupación, es un individuo que se llama Arrebato de España. No sé si lo has oído alguna vez.
Se pero puso como seudónimo.
Sí, pero es una canción preciosa, una canción llena de alma, llena de vida. Vamos a identificar, Alexander. Tenemos a Alexander Rodríguez. Entre Rodríguez te veas, oíste. Sí. Vamos a identificar al vacío 96.3 FM y regresamos aquí la siguiente media hora chola con David Gómez Rodríguez, quien es nuestro invitado del día de hoy, a quien presentamos hace ratico.
Las 11 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Esperemos aquí, hoy no se nos escapa.
Sí, sí, tremenda paliza a la espera.
Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, rayar los libros, eso es maltrato, bullying físico.
El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa.
Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
Hoy, 2 de mayo, conmemoramos en Venezuela el Día Internacional contra el Acoso Escolar o Día contra el Bullying, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de prevenir el acoso escolar, donde radica la violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante o repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.
¿Qué comía
vivían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
La Navidad. Las tradiciones navideñas durante la independencia no eran muy distintas de las que en muchos lugares de Venezuela aún perviven. En líneas generales se hacían nacimientos y pesebres en las casas. Además se organizaban actos con títeres, cantos, comidas y bailes que eran criticados por los sacerdotes por considerarlos actos de relajo de la moral y las buenas costumbres al estar en contra del carácter religioso que debía tener la celebración del nacimiento de Jesucristo. Pese a esas quejas de los curas, las personas asistían a las iglesias para limpiarse por los pecados cometidos. Los 24 de diciembre comenzaban las fiestas que se extendían hasta el mes de enero, hasta empatarse con los pecadores carnavales.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
El viernes 10 de mayo te invitamos a la gran toma cultural del Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, para la inauguración del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida, donde las gradas serán la tarima. Estarán presentes todas nuestras manifestaciones patrimoniales, cultores, cultoras y más de 10.000 tambores por el Día de la Afrovenezolanidad. Llenaremos de colores el estadio con nuestra música, cantos, bailes y valiosos ritmos de raíces tradicionales. No te lo pierdas, viernes 10 de mayo, Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida.
Viva Venezuela, mi patria querida.
Las 11 y 29 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad. 96.3 FM. Y ahora dialogamos con...
Ustedes que saben que yo siento la gran inquietud por saber quién es el náufrago y cómo ocurre ese naufragio y cómo desde un naufragio se puede además intuir el alba. Fíjense, esta novela que tengo entre mis manos, inicialmente creo yo, estoy especulando, ya vamos a poner a David a hablar, David Gómez Rodríguez, quien es el autor, dice aquí El naufragio del alba, y luego está tachado, me imagino que lo tachaste tú mismo, y después dice Del naufragio intuyo el alba. Y el diseño de este libro es maravilloso. En esta Filben, que inaugura el próximo mes de julio, va a estar este libro en primera fila. Bienvenido, David. David Gómez Rodríguez nos acompaña aquí en Todas Adentro en Radio. Tú recuerdas que es Todas Adentro.
Todas Adentro.
No es Todos Adentro, es Todas Adentro en Radio.
Muchas gracias por la invitación, por tener el espacio aquí, camarada, de presentar este nuevo libro, mi primera novela, El naufragio del alba, que por eso está tachado, justamente porque estamos negados a la muerte, a sucumbir a la desesperanza. Entonces, solamente de pensarlo, era el título inicial, El naufragio del alba, pero pensándolo, era demasiado caótico, era demasiado terrible pensar en que el alba naufragaría.
Y sobre todo el alba concebida como se concibe en la Revolución Bolivariana. Exacto. Y en el pensamiento de Hugo Chávez, ¿no?
Y en la poesía.
Y en la poesía.
En la poesía, como lo entendemos del amanecer, ¿no?
Así es.
La luz, la esperanza, lo que renace cada día. Y, por supuesto, lo político. Entonces, confrontándome conmigo mismo y con el título de la novela, lo quise dejar tachado como un mensaje también político. O sea, debemos permanentemente renunciar a la desesperanza, rehusarnos a la muerte y renacer de maneras más poéticas, y por eso lo sustituye un nuevo título que está aquí registrado, Del naufragio intuyo el alba, porque no significa que no exista un naufragio, que no existan unas heridas, que no existan unos golpes, sino que desde el reconocimiento de esas contradicciones, de esas profundas heridas que podemos vivir como pueblo, como personas, como sociedad, en una coyuntura histórica que finalmente nos ha confrontado con el imperialismo, pero que también nos ha confrontado con nosotros mismos. Nos hemos puesto a prueba como pueblo en función de nuestras aspiraciones y de nuestras esperanzas. Entonces, de esas heridas, de esas contradicciones, intuir el alba es el desafío que tenemos hoy. Es el renacer. Pero no significa...
Es un acto de fe, David.
Es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia.
¿Fe y resistencia son opuestos?
No son opuestos. Son complementarios, considero yo. Pueden ser complementarios. Sin embargo, no es una fe...
En el sentido religioso o religiosista.
O en el que nos han querido imponer, por ejemplo, en el día de hoy, la palabra esperanza como una especie de espera. No. Es la fe movilizadora. Es la fe... la esperanza movilizadora. Diría el Gordo Páez, amigo.
¿Se acuerdan del Gordo Páez?
Cantoral y Primera. Decía el Gordo: tener fe es mucho mejor que esperanza. La fe mueve montañas y se levanta el sol, ¿verdad? Dice en una canción: tener fe. Por lo tanto, sí, en la complementariedad de la resistencia y al mismo tiempo esa esperanza movilizadora, debe resurgir germinar ese concepto del renacimiento. Ahora, no en la negación, por eso el título tachado quedó ahí tachado, porque no es negarlo, ahí
está. Lo negativo está tachado.
Está tachado, pero no es que está negado en el sentido de la no existencia. Existe, por supuesto, la tentativa de la muerte permanentemente acechándonos como pueblo. Y nosotros vamos a encontrar en esta novela una serie de personajes que se enfrentan con esa realidad un tanto esquizofrénica que a veces vivimos, en una locura que a veces es muy poética, muy del realismo mágico, ¿verdad? Pero por otro lado también está la locura de los que pretenden doblegar a todo un país, de la locura de la miseria, la locura del dolor. Y en esa contradicción, ¿verdad?, se manejan estos personajes un poco dialogando entre sus realidades, sus sueños de locos poetas y la realidad de la esquizofrenia que los enfrenta, ¿verdad?, con una realidad muy terrible que los agobia finalmente.
Quien nos está dando esa explicación es David Gómez Rodríguez. Él es nuestro invitado del día de hoy, autor de Del naufragio intuyo el alba. David Gómez Rodríguez, también cuando nos regala este libro, porque además nos regaló un ejemplar maravilloso que está muy bien diseñado, luego nos va a hablar un poquito del diseño también rápidamente, porque andamos peleando con el tiempo, pero no importa, David, habrá otros momentos también para encontrarnos. Pero fíjate, David, tú te referiste a este libro como uno de mis libros publicados. ¿Cuántos libros has publicado?
Bueno, este ya es mi tercer libro, mi primer
libro. Recuerdo un poemario que hiciste con inspiración en Mayakovsky, de alguna manera.
Sí, es mi primer libro publicado, por lo menos desde el punto de vista personal, fue un poemario bilingüe en ruso y español que publiqué allá en Rusia.
Él vivió en Rusia un tiempo y se formó también allá, etcétera, ¿no?
Exacto, y bueno, ahí recogí una serie, bueno, las experiencias, los paisajes, los amores, las amistades, también algunas contradicciones, ¿no? Y bueno, se expresó ya en tono poético a través de ese poemario que bueno, fue una maravilla en el sentido de la experiencia, ¿no? Del poder transmitir a través de la poesía nuestros pensamientos y también nuestros sentimientos al pueblo ruso, en el entendido de, como digo, era un poemario bilingüe que también pudimos traer acá, que lo presentamos tanto aquí en Caracas, en la Filben, como en La Habana. Y bueno, es un libro que quizá da cuenta de una nueva relación entre Rusia y Venezuela, por lo tanto tiene también su toque de diplomacia cultural, ¿no? De diplomacia pueblo-pueblo.
En tu trayectoria como escritor, digamos, la primera forma que echas manos es de la poesía.
Sí, por supuesto. Bueno, más que como escritor, sí, en la poesía. Como escritor en la poesía, pero lo primero fueron los libros en sí. O sea, yo recuerdo...
¿Haciendo reseñas en libros?
No, leyendo libros.
Leyendo
libros. Viviendo,
claro,
entre libros.
Ah, de lector, claro.
Te voy a contar una anécdota personal, por lo menos en esos vaivenes de familiares y de lo que constituyó también el drama de todo el pueblo, me explico, de todos los que pertenecemos a los hijos de los obreros, de los profesores, de los campesinos. Yo recuerdo una época en que la familia se debatía con el tema de la vivienda. No teníamos vivienda. Entonces vivía alquilado.
El presidente sumó ayer nuevas viviendas en el proyecto, ¿no?
Para las viviendas de los trabajadores y las trabajadoras.
Pero no te voy a distraer, sigue diciendo.
No, tiene mucho que ver, además.
Claro que tiene
mucho
que ver.
Ojalá hubiese existido en ese momento un plan que nos permitiera ya consolidar. Después vino la misión vivienda y bueno, fue un milagro para muchas familias venezolanas. Pero bueno, nosotros teníamos esa contradicción como familia y mi mamá toma la decisión de hacer un rancho, de independizarse, pero con las posibilidades que teníamos desde la pobreza, ¿no? Y monta un rancho que le decíamos El Quilombo, a propósito de una novela que pasaba en esa época.
¿Y dónde hicieron?
Allá en Barquisimeto, en una comunidad en Barquisimeto.
Ah, ¿verdad que tú eres guaro?
Llamado el Roble.
Con razón, viejo bailando tamunangue.
Sí, claro, tenía que bailar tamunangue. Entonces, mira la cosa, que el ranchito que se montó, muy precario, tenía una pared de zinc, su techito de zinc, una pancarta gigante que había tenido mi papá, o la había guardado mi papá de una de las campañas del comandante Chávez. Entonces una pared era el comandante Chávez, literalmente.
Gente, bueno.
Y la otra pared era una biblioteca gigante, ¿verdad? Que tenía que en el haber de
mis abuelos,
sí, con su anaqueles. Y esa era la pared llena de libros. Entonces, literalmente, las paredes de mi casa fueron el comandante Chávez, los libros y bueno, una humilde pared de zinc, que nos llevó luego a ir creciendo poco a poco a través del trabajo. Pero lo que quiero decir es que crecimos con el comandante y crecimos con los libros. Entonces, mi primera relación fue siempre muy familiar, ¿no? Con los libros. Mi abuela regalar libros, mi papá de tener una biblioteca permanentemente allí, mi mamá igual. Entonces, mi relación con la literatura como lector y luego como escritor a través de la poesía, porque bueno, estuvieron los cantores, estuvo el Gordo Páez, estuvo Aguasalá y el Che Ivanchenko, muchos amigos y compañeros que en el tránsito de las amistades con mi padre y de la militancia en sí dentro de la revolución, pues fuimos hermanándonos dentro del canto y la poesía. Bueno, ahí estuvo mi introducción a la literatura.
¿Y el segundo libro?
Mi segundo libro fue un libro de ensayo político referente al tema de la juventud.
¿Por encargo o iniciativa tuya?
Fue iniciativa mía porque básicamente yo fui parte de la Fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya en el Congreso Fundacional en Cachamay.
¿Qué tienes tú ahorita, David?
33, a propósito de eso, justamente, cuando vi que, bueno, ya pasé el umbral que nos permite ser parte de la juventud.
¿A qué le dicen la edad de Cristo?
Cuando pasé el umbral de lo que por reglamento nos permite ser parte de la juventud, tomé la iniciativa y dije, bueno, algo debo dejar como reflexión desde mi experiencia organizativa dentro de la juventud del partido y como también proyección, ¿no? O sea, cómo nosotros vemos el futuro, ¿verdad? Dentro de la organización revolucionaria desde la juventud. Entonces hice este libro que se llama Organizar el Vendaval, que era el papel de la juventud en la nueva etapa de transición al socialismo, a propósito de las orientaciones también que daba el presidente Nicolás Maduro, donde hay una serie de reflexiones referente a lo que nos propusimos, lo que logramos, lo que aún nos queda como un reto, como un desafío, a los nuevos desafíos que nos ha traído este tiempo histórico y cuál es el rol pues, que debemos jugar nosotros como juventud dentro de ese escenario. A pesar de que desde el punto de vista reglamentario uno no está dentro de la juventud, igual hay el espíritu de la juventud. La juventud tiene que ser parte del espíritu de la revolución en sí. Una revolución no puede añejarse. Una revolución tiene que ser permanentemente joven para tener el ímpetu, el amor, la pasión y por supuesto la experiencia que siempre nos tiene que acompañar y permitir un análisis y una visión de país quizá más sólida. Pero la juventud tiene que ser un motor, un corazón que lata permanentemente con fuerza.
Me parece maravilloso lo que estás diciendo. Estamos conversando con David Gómez Rodríguez, escritor, quien tiene un tercer libro también en su tintero y vamos a conversar de eso. Pero yo no quiero dejar pasar de largo, David, una alusión que hicimos con tus 33 años a la Cruz, porque mañana es Día de la Cruz de Mayo. Uh-huh. En Venezuela celebramos la fiesta tradicional de la Cruz de Mayo, además con una definición, con un concepto que rompe con toda esa sensación de muerte que significa el madero, donde torturan, asesinan y casi le sirve de tumba a aquel personaje histórico llamado Jesús, el Nazareno, el palestino, por cierto. Uh-huh. Y yo quiero referirme a esto porque Venezuela, con sus tradiciones, descubre en la cruz que el madero florece, que el madero no se muere, no se acaba cuando está seco, que aún ese madero seco es capaz de florecer. Y yo creo que por ahí va el espíritu de la conmemoración de la Cruz de Mayo. ¿Tienes referencia sobre ese hecho, David? ¿Cómo ves tú esa alusión, tus 33 años?
Creo que lo conecto incluso con el mensaje mismo del libro que estamos presentando, de la novela.
Del naufragio intuye el alba.
Es intuir el alba, el madero intuye el alba, y por eso florece. Y además hay una visión, una cosmovisión de nuestro pueblo muy hermosa que tiene que ver eso, con la celebración de la alegría permanentemente y del cómo la alegría además eso conecta con las formas culturales de producción de nuestro pueblo, porque ahí también debemos hacer la conexión con el mundo del campo, con el mundo de la ruralidad, con Flora y Ceferino de nuestro padre cantor Ali Primera. Y esa fe, esa esperanza movilizadora que se expresa así a través del Cristo Redentor de los pobres, del Cristo Redentor y del que expresa la justicia social, del que le da esperanza al que no tiene, ¿verdad? Al que no tiene nada. Y que por lo tanto hay una celebración popular que se manifiesta básicamente en todo el país que tiene que ver también con las lluvias, que tiene que ver con la siembra, que tiene que ver con nuestro ciclo productivo, con la cosecha. Nosotros allí debemos reivindicar en esos códigos de nuestro pueblo, en esa espiritualidad y en esa alegría de nuestro pueblo, la revolución cultural que debemos seguir cultivando, ¿verdad? El hecho de poder tener la canción necesaria, pero al mismo tiempo de tener estos elementos de carácter religiosos y a veces mágicos, porque uno encuentra en la Cruz de Mayo, uno encuentra en San Antonio, en el Tamunangue, uno encuentra en las diferentes manifestaciones tradicionales de nuestro pueblo también la resistencia de nuestros orígenes, ¿no? De lo negro, de lo indio, y allí se manifiesta también lo mágico. Por eso el poder conectar esa espiritualidad de nuestro pueblo con las ideas de carácter revolucionario, transformador, vanguardista, ¿verdad? Que ya yacen sobre la ciencia de la política, sobre la ciencia de la economía, es fundamental. No hay revolución cultural sin pueblo y por lo tanto lo principal que hay que reivindicar no es en sí la cruz, sino la fe, la esperanza y la profunda espiritualidad de nuestro pueblo que se manifiesta a través de las flores, de su alegría, de su color y de su siembra.
David, me parece redondito lo que estás expresando con relación a esta, a este tema, pero quisiera que siguiéramos también en la onda de tu escritura, de tu trabajo literario. Son las 11:46 minutos de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM, y en este su espacio, yo digo, el semanario radiofónico de las culturas en Venezuela, ¿no?, que se llama Todas Adentro. David, tienes un tercer libro que es como testimonio, cuarto libro, que es como testimonial, pero hemos contabilizado dos. O no, no, estamos bien, exactamente.
El poemario, claro. El libro de ensayo político y ahora la, claro, novela que estamos, exactamente, presentando.
Y ahora estás proyectando junto a tu abuela el trabajo memorístico de una narración con relación a tu abuelo. Cuéntanos quién es tu abuela, quién fue tu abuelo y el impacto que tendría ese libro, que además es otra forma literaria de creación distinta a las que has pasado hasta el presente. Es como un proceso evolutivo, digamos así.
Claro, ahí creo que es fundamental reivindicar la historia, ¿verdad?, de nuestro país y de los luchadores políticos, revolucionarios de carácter social que han dado su vida en una vida de militancia y amor entre las montañas y la ciudad, entre los parlamentos y las comunidades, siempre dando la batalla, asumiendo las armas, los fusiles y cuando ha sido necesario, los votos y los libros. Y en ese sentido, mi familia se inscribe dentro de esa historia de revolucionarios y revolucionarias que militaron en la revolución desde el pensamiento del marxismo y asumiendo también las orientaciones en su momento de Jorge Rodríguez Padre a través de la Liga Socialista. Mi abuelo fue un hombre que asumió esas riendas de la justicia social en su tiempo, que fue un reconocido economista del país y que en extrañas circunstancias, en medio de una lucha contra la corrupción, pues murió. Y de manera muy temprana, ¿verdad? De manera muy temprana. Sin embargo, dejó un legado que sembró finalmente una conciencia a través de su ejemplo, de su militancia y de su amor, tanto en su familia como en sus camaradas, y eso ha germinado, ¿verdad? Ha florecido en las siguientes generaciones. Ya yo soy la tercera generación, ¿no?, después de mi abuelo, y nosotros seguimos manteniendo su ejemplo, su legado y su vida como un horizonte, ¿no?, a seguir y a poder reivindicar en el sentido práctico. Es decir, no es el libro que estamos haciendo hoy, mi abuela Leida, ¿verdad?, su viuda, ¿no?, su esposa, es un libro que compila a través de testimonios, ¿verdad?, de entrevistas a diferentes camaradas en diferentes facetas de su vida, como amigo, como militante, como estudiante universitario, como economista, como trabajador, como luchador contra la corrupción. Eso va a dar fe, por eso lo vamos a hacer, va a tener como un primer capítulo que va a reflejar básicamente una biografía en términos generales de su vida, y luego una serie de entrevistas, ¿verdad?, a compañeros y compañeras de su trayecto desde el liceo, de que era un joven estudiante que contribuyó a la creación de un círculo también de estudios bolivarianos dentro de su liceo.
Bolivarianos.
Sí, en su momento.
Uh-huh. Interesante eso, ¿no?
Y luego del cómo se incursionó dentro de la universidad y se hizo un economista marxista. Y luego de eso, el cómo asumió la lucha dentro de la Liga Socialista como estructura revolucionaria de cuadros para contribuir a la construcción de una revolución que finalmente vimos germinar, ¿verdad?, con el comandante Chávez, y que era aspiración de todo un pueblo en función de su reivindicación desde el punto de vista social, pero también en el horizonte de la construcción del socialismo, ¿verdad?, que luego le daríamos ese apellido justo y necesario, que es el socialismo bolivariano. Entonces, este libro va un poco luego de una práctica, de una historia de militancias, luego la de mi abuelo, la de mis tíos, la de mi padre, luego de la nuestra, ya como una tercera generación, luego de lo práctico, de poder germinar en la militancia, entonces hacer un recorrido y una reivindicación necesaria a través de este libro de memoria, ¿no? De biografía.
¿En qué fase estamos de ese libro?
Estamos ahorita construyendo básicamente la biografía, haciendo las entrevistas.
La recolección de entrevistas.
Sí, haciendo las entrevistas. Yo espero ya que para el final del próximo año nosotros pudiéramos tener ese libro.
Para otra filmemos y te va a presentar.
Sí, no, ya para esto tenemos la novela.
Es claro.
Para esto tenemos la novela. Pero sí. Espero ya tanto el poemario que está ya en proceso de edición, como el libro biográfico de mi abuelo Roberto Gómez Linares, poder presentarlo el próximo año.
Cónchale, David, con el tiempo apretado, uh-huh. Se nos fue ya la hora de programa. Con David tuvimos la ventaja de picar adelante con una entrevista que también publicamos este próximo sábado en el Semanario de las Culturas de Venezuela, que se llama Todas Adentro también, y que ustedes generalmente lo revisan y lo consultan. Allí también vamos a dejar el enlace de esta conversación que estamos sosteniendo en este instante, que la ubican en la página de Alba Ciudad 96.3 FM, en la página web de Alba Ciudad. Agradecido, David, inmensamente agradecido con tus aportes, con tu claridad, con tu nitidez en la expresión de las ideas, y además en la escritura que nos estás regalando a las venezolanas y venezolanos, y por el mundo también, porque la Filben es internacional.
Bueno, pues sigamos haciendo la revolución con el ejemplo. Dicen que los revolucionarios debemos tener tiempo para todo, y en el ejercicio de tener tiempo para todo hay que tener tiempo para militar, para escribir, para amar y para disfrutar la vida.
Así es, qué bonito. Un millón de gracias, David. Y ustedes sigan en sintonía de Alba Ciudadano 26.3 FM. Nos vamos a ir con música, no sin antes agradecer a Alexander Rodríguez, quien está en el control de los sentidos, de los sonidos, también de los sentidos a veces, no, de los sonidos. Y por supuesto, a todas y todos ustedes que están en sintonía de esta, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta una próxima oportunidad. Vamos con música, Alexander.
Nadie escapa al que dirán. Nadie escapa al que decir, y pretender escapar es natural como no querer morir. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir, y pretender escapar es natural como no querer morir. Ripa papá, la lengua y respeta, y puede usarse como metralleta. No creen honores, niveles ni historias, la lengua fomenta abismo y gloria. Y por la vida vamos caminando entre los chismes y los comentarios. Y aunque haya radio, cine o televisión, la realidad tiene más emoción. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural. Fuego y balacera. Llevamos una diana del pecho a la cabeza,
del pecho a la cabeza,
y nos vamos cazando con singular destreza,
con singular destreza.
Y aquel que no lo sepa,
que no lo sepa,
que se mantenga atento, que aumente su calibre de pensamientos y póngase un chaleco de sentimientos, de sentimientos. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Bla bla bla,
la lengua que ostina, que es veneno y es medicina, que rompe fronteras y altos ventanales, los hay de alcobas y otros oficiales. Así en la vida vamos aprotando nuestra versión de lo que está sonando. Por eso el chisme cumple una gran función como un aporte a la imaginación. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural. Fui balacera.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.